And he started out in San Francisco, tooting on his trumpet loud and mean.
Suddenly a voice said, "Go for it, Daddy, spread the picture on a wider screen."
And the voice said, "Daddy, there's a million pigeons waiting to be hooked on new religions. Hit the road, Daddy, leave your coming long wife. Spread the religion of the rhythm of life." And the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bedroom, rhythm in the street. Yes, the rhythm of life is a powerful beat.
To feel the rhythm of life, to feel the powerful beat, to feel the tingle in your fingers, to feel the tingle in your feet.
Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a una edición más de Tiempo de Clásicos, segundo programa de la temporada. Ya decíamos en el primero que, bueno, pues los martes, algunos martes, de vez en cuando, nos volvemos a encontrar para compartir música clásica, porque de esto va el rollo.
Daddy was a new sensation, got himself a congregation.
Aquí en el directo en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada y después en podcast, que a saber dónde, cómo y cuándo nos estaréis escuchando. Esperemos que en buena salud, desde luego. En cualquier caso, el muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos, está abierto y ahí os vamos poniendo cositas, enlaces, comentarios, puñetitas. Como decíamos en el último programa, en esta temporada vamos a prestar atención, sobre todo en estos primeros meses, a una figura de la que celebraremos centenario. Nos referimos a Weinberg, ese compositor tan relacionado con Shostakovich. Y hoy vamos a comenzar ya a intentar, bueno, reconocer un poquito su música. Tendremos un par de picotazos de su música. Y mientras escuchamos algo de Weinberg, pues lo iremos trufando con un poquito de música de aquí, de allá, que tendrá que ver con esto y con lo otro. En fin, muy específico todo.
And the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bedroom, rhythm in the street.
Yes, the rhythm of life is a powerful beat. To feel the rhythm of life, to feel that powerful beat. To feel the tingle in your fingers, to feel the tingle in your feet.
Your wings and fly to your daddy. Take a dive and swim to your daddy. Hit the floor and crawl to your daddy.
Daddy, we got the rhythm of life, of life, of life, of life.
Yeah!
Yeah!
Let me hear it.
Yeah!
Sock it to me.
Yeah!
Let it all hang out.
Y mientras nos ponemos y no nos ponemos con Weinberg, vamos a empezar con un poquito de música que traemos de la época de Felipe V, de cuando aquel castrato tan famoso, cuando Farinelli andaba por aquí y andaba organizando también conciertos, pues de aquella época vamos a traer a un par de nombres. Uno es el compositor y otro va a ser el intérprete y la orquesta que nos lo van a ofrecer. El compositor, Francesco Corradini, y la orquesta es una orquesta dirigida por un español, Pablo Heras Casado. Se trata de Concierto Köln. Empezamos con un poquito de música traída de aquellos 1700 y poco. ¿Estamos listos? Arranca Tiempo de Clásicos. Bienvenidos y bienvenidas.
Thank you.
El baile de máscaras de Francesco Corradini con el concierto con dirigido por Pablo Eras Casado. Pablo Eras Casado. ¿En qué te convierte eso, Pablo? ¿En soltero, quizá? Bien, la cuestión está en que vamos a ir entrando ya en la música de Weinberg, el primer programa en el que vamos a introducir un poquito de música y un pelín de explicación. Y la verdad es que yo creo que todos, todas, tenemos claro que 5 segundos, tal vez 10, es lo que se necesita para reconocer la firma sonora de un gran compositor. Los mejores cantantes son los que más claramente demuestran esa cualidad. Nadie suena como La Callas, o como Schwarzkopf, o como Pavarotti, o Hampson, Von Stade, Bisbal. Aunque miles lo han intentado, nadie puede copiar ese timbre, esa forma, ese estilo. Los compositores también tienen esa firma, un complejo sónico que incluye no solo el contenido musical, esas melodías, los motivos, sino también la forma en que se presenta ese contenido, la orquestación, el contrapunto, el ritmo. Puede ser difícil distinguir una sinfonía u ópera de Haydn menos conocida de una de Mozart, es verdad. Pero todo amante de la música clásica diferencia a Mozart de Beethoven, a Schubert de Schumann, Tchaikovsky de Borodin, a Britten de Walton, Berg de Webern, Falla de Granados. La cuestión está en que Prokofiev y Shostakovich es verdad que tienen una distinción particularmente relevante en el caso del compositor polaco-ruso Mieczysław Weinberg. Decíamos que se cumplía este año su centenario de nacimiento, nacía en 1919 y moría en 1996. Su música, la música de Weinberg, ha pasado de una oscuridad casi total en Occidente a una prominencia considerable desde el cambio de siglo. Algunos de sus mayores fans son el violinista letón Gidon Kremer y los jóvenes y comprometidos músicos de su orquesta de cámara personal, Kremerata Báltica, que han estado defendiendo a Weinberg en algunas grabaciones impresionantes del sello ECM, incluyendo un álbum en dos discos que contiene 4 de las sinfonías de cámara del compositor y una transcripción orquestal de su quinteto para piano. En una nota introductoria a ese disco, Kremer elogia a Weinberg como un gran compositor, una personalidad con una impresionante y obvia firma. Justo de lo que estamos hablando. La primera mitad de ese doble disco contiene las sinfonías de cámara 1, 2 y 3, que son revisiones y ampliaciones que se hicieron entre 1986 a 1990 de 3 de los primeros cuartetos de cuerda del propio compositor. Y revelan a un compositor de gran destreza técnica que se encuentra todavía a la sombra de su viejo amigo y mentor Shostakovich. Apenas está empezando a surgir una sensibilidad personal. En el segundo disco, sin embargo, es donde aparece un compositor mucho más interesante. Mientras que Shostakovich sigue siendo la influencia dominante sobre el quinteto para piano de 1944, lo que difícilmente podría evitarse, ya que el quinteto de 1940, del compositor más veterano, adquirió de inmediato el estatus de canónico, Weinberg trae consigo un nuevo y asombroso eclecticismo. El final, por ejemplo, para empezar por detrás, porque para gusto los colores, el final, digo, comienza con una tocata motora que podría haber venido de Bartók. Luego se pasa a imitar un jig irlandés antes de añadir un poco de boogie-boogie. La delicada apertura de la obra, nos venimos al principio, se inspira en la lujosa urbanidad de Poulenc. Ambos quintetos fueron escritos, digo, el de Shostakovich y el de Weinberg, fueron escritos durante los años de la guerra, y cada uno se esfuerza por entretener, un aspecto que se acentúa en esta grabación, ya que Kremer y un asociado han arreglado artísticamente la pieza para piano, orquesta de cuerdas y percusión. Pero donde Weinberg posiblemente va más profundo que su modelo, que Shostakovich, es en los lugares donde efectivamente supera a su mentor, ofreciendo extrañas interrupciones formales, un uso dramático del contrapunto y un sinfín de movimientos lentos con largas y hermosas líneas que se extienden hacia el horizonte. Escuchar el quinteto para piano da ciertamente un escalofrío. Os queremos traer el primero y el último de los movimientos a los que nos hemos referido, que en cuanto a número sería el primero, porque es el primero, y el último, el quinto, porque tiene 5. Aritmética básica, para que veáis que la EGB justita, justita, pero pasada. Vamos a escucharlo, como decimos, música de Weinberg, quinteto para piano opus 18, en este arreglo para su grupo, la Kremerata Báltica de Gidon Kremer y un colega. Y con ello empezamos, pues como diríamos, este festival, esta alegría, este centenario del nacimiento de Weinberg, intentando, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, y este programa aparece como los ojos del Guadiana, que aparece y desaparece. Yo me pregunto si los ojos del Guadiana estaban todos en la cara. Bueno, la cuestión está en que, ya que estamos aprovechando que es el centenario, vamos a aprovechar para conocer a Weinberg. Fijaos lo que os ponemos aquí, fijaos lo que compartimos. Insisto, primer y quinto movimientos de este quinteto para piano Opus 18. Disfrutad porque merece la pena. Seguís en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada hasta que nos despidan. Ha, ha,
Thank you.
Hemos escuchado el primer movimiento moderato con moto y el quinto y último allegro agitato del quinteto para piano opus 18 de Moses Weinberg, un compositor que, como decimos, vamos a intentar conocer poco a poco, programa tras programa, por lo menos en esta primera parte de la temporada, quizá hasta Año Nuevo. Bien, pues evidentemente esto es tiempo de clásicos. Esto es la UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada, emitiendo en directo desde la ciudad de Valencia o en podcast desde, bueno, algún lugar indeterminado donde están los servidores. Vamos a continuar con música y lo vamos a hacer aprovechando algo que va a suceder en breve, algo que desde 1977 a algunas personas le está trayendo un poquito como a malvivir. Y me refiero a lo que entonces se llamaba la Guerra de las Galaxias y ahora se llama Star Wars porque somos más finos, mucho más finos. No puedo decir que yo viera la primera de estreno porque era demasiado pequeño para eso, pero está ahí. Hemos pasado por dos trilogías y pico. Una primera trilogía épica, una segunda que ya quedaba un poquito chunga como para los niños recién llegados, nunca llegó a ser la nuestra. Y está a punto de cerrarse la tercera de las trilogías, en la que yo particularmente me voy a bajar del carro. Ya me da un poco igual todo lo demás, lo que haga Disney y todas estas mandangas. Yo me quedo con las tres trilogías que desde pequeñito sabía que se querían hacer, y hasta aquí, a otro can con ese hueso. Y diréis, ¿qué puñeta me está contando este tío de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, de Kant o de Hegel? Pues la cuestión está en que en breve se va a estrenar el episodio 9, el final de la tercera trilogía, todo el final de la mandanga, como os digo. Y hay una violinista que está, vamos, enamoradísima de la música del compositor de las bandas sonoras de Star Wars, John Williams. Uno de los más grandes, por no hacernos aquí los listos y decir el más grande de los compositores de música para cine de la historia. Vamos a dejarlo en uno de los más grandes. La violinista es Anne-Sophie Mutter. Y Anne-Sophie Mutter le pidió a Williams que le arreglara algunas piezas para que ella las pudiera grabar junto con una orquesta dirigida por el propio compositor. Y una de las que arregló para su violín, para uno también de los grandes violines del siglo XX y XXI, como es Anne-Sophie Mutter, es precisamente una música extraída de la Guerra de las Galaxias. Particularmente de la última de las trilogías, la que está a punto de terminar. Quizá alguno, alguna, esto os suene. Thank you. Tema de Rey, una de esas heroínas de esta última trilogía de la Guerra de las Galaxias, que ahora en diciembre terminará definitivamente, aunque bueno, siendo ya Disney, pues igual hacen 2, 3, 4, 24 trilogías más. Venga, Mickey Mouse. Lo que no estoy seguro es si para este disco, dedicado, como digo, a arreglos que el propio John Williams ha hecho para violín, no solamente para violín, pero donde el violín va a tomar especial importancia, digo que no sé si Anne-Sophie Mutter estará interpretando esta música de Williams con alguno de sus dos Stradivari. Sabéis que tiene el Emiliani de 1703 y el Lord Dunraven de 1710, pero aparte tiene un par de violines más, pero quedaría muy chulo que la música de la Guerra de las Galaxias estuviera interpretada por un Stradivarius en las manos de Anne-Sophie Mutter. Bueno, vamos a continuar y lo vamos a hacer con el segundo picotazo de la música de Weinberg, de Moses Weinberg, que os decíamos al principio. Seguimos en ese disco de la Camerata Báltica dirigida por su creador, Gidon Kremer, y nos vamos a la Sinfonía de Cámara número 4, compuesta en 1992. Recordad que Weinberg es un compositor nacido en 1919 y fallecido en 1996. Digo que esta Sinfonía de Cámara número 4 es la única obra del disco que estamos utilizando hoy que verdaderamente proviene del periodo posterior de Weinberg, como veis, del 92. También tiene una naturaleza ecléctica, pero de un tipo más interior. Weinberg era un conservador de mente abierta, vamos a decir eso. Y la inusual orquestación de la obra, fijaos, clarinete, cuerdas y un triángulo poco utilizado, recuerda a las sinfonías poderosamente excéntricas de una contemporánea más vanguardista, Galina Utfolskaya. Aquí Weinberg a veces se cita a sí mismo con un acento klezmer y otros pasajes, como los momentos finales y fascinantes de la obra, pues casi vislumbran el abismo. Weinberg, un espíritu creativo, sensible y resistente que le sacó provecho a la falta de originalidad, puede que no esté a la altura de las esperanzas más ardientes de sus promotores, puede que no sea un Shostakovich oculto, pero definitivamente está aquí para quedarse y definitivamente nosotras, si os apetece, vamos a investigar un poco, a conocerlo más. Que no pase el centenario sin que sepamos más y hayamos escuchado más de Weinberg. Por ahora, el movimiento segundo y el cuarto de esta Sinfonía de Cámara número 4, opus 153. Gidon Kremer y la Kremerata Báltica. Y a la vuelta, despedimos el programa. Pues hemos escuchado esos dos movimientos, el segundo y el cuarto, de la Sinfonía de Cámara número 4 de Moses Weinberg. Nos vamos a ir, nos despedimos, os vamos a dejar con un poquito de música de un compositor anterior a Weinberg, del que se cumple, como digo una vez más, centenario de nacimiento en ese 2019. Me refiero a Jan Dimas Zelenka, un compositor que nacía el 16 de octubre de 1679 y que fallecía en 1745 en Dresde. Allí, en la corte de Dresde, se hizo muy famoso. Llegó a ser ayudante del compositor Heinigen y en el 29 de los 1700 fue nombrado director de música de la iglesia y permaneció allí en Dresde hasta que la enroscó, hasta que dejó este mundo, presumiblemente, sin probar pipas Facundo. De Zelenka vamos a escuchar un movimiento de su sonata en sol menor para dos oboes y continuo, y con ella nos despedimos. Hasta la próxima semana, muy probablemente, compartid mucha música, que esto se acaba. Ha sido Tiempo de Clásicos, esto es UPV Radio, aquí os dejamos a Zelenka con todo lo gordo. Disfrutad, nos escuchamos pronto. Adiós. Thank you.
Thank you.